Decía Goethe, cuando la mente flota en el mar, una nueva palabra es su madero. Supo que había llegado cuando las ruinas empezaron a repetirse a los lados del camino. Atrás quedaban las grandes extensiones, las desoladas planicies que le hacían pensar una y otra vez en cosas tristes que poco tenían que ver con los desiertos que cruzaba. Su mente había vagado estremecida y casi asqueada por esa expansión informe de los pensamientos que facilitaba aquel mundo sin límites observables. Todo lo que lograra constreñir, cercar de alguna manera esa especie de hemorragia psíquica, sería bienvenido. Supo que algo estaba cambiando cuando sus ideas no morían deshilachadas por el viento, no se esponjaban de un modo intolerable hasta hacerse irreconocibles. Supo que sus pasos ya no andaban, sino que se acercaban a algo, cuando vio que las puntas de sus pies señalaban a lugares borrosos que bordeaban el camino. A medida que algo difuso y extraño, pero muy preciado, volvía a reintegrarse en su mente como después de una explosión eterna, pudo darse cuenta de que había llegado al fin. Al frente, el camino perdía su agotadora línea recta y enlazaba con una ternura desconocida para él, un verdadero dédalo de construcciones entregadas a la ruina desde hacía mucho más tiempo del que pudiera nadie imaginar jamás. Vagamente, supo que esas piedras revueltas entre la escasa maleza eran ruinas humanas por una impresión de tristeza que le llegaba del subsuelo, como una floración inesperada de esperanzas. Que la tierra hubiera macerado mansamente durante siglos y que sólo esperaran una mirada humana para emanar su conmovedor y fétido perfume. De tal modo, avanzó más lentamente por ese nuevo paraje de su existencia, como con miedo a que detrás de cada piedra comenzara de nuevo el desierto. Acarició con cuidado las primeras aglomeraciones rocosas, escuchó atento el sonido de sus dedos deslizándose por las superficies rugosas y acabó por sentarse en una oquedad que la erosión le ofrecía en aquella forma de la vida remota. Probablemente no hubiera podido explicar lo que sucedió cuando se halló al fin sentado. Ni siquiera fue la brumosa conciencia de que aquella era la primera vez que frenaba su caminar, que aquel momento suponía algo inédito para su memoria. No, no fue nada de eso. Había dejado en el suelo las cosas que cargaba, había dirigido una mirada cansada a sus propias huellas que ya el sendero deshacía. Había descubierto que la penumbra que crecía delimitaba con más precisión sus pensamientos engarzados con la piedra. Supo que había llegado a alguna parte cuando en su mente se dibujó un infinito paisaje de demoliciones y territorios deshabitados por los que corría el viento. Supo que el desierto había cesado su interminable letanía cuando no pudo discernir si ese lamento profundo y sereno que lo llenaba todo surgía de sí mismo o de las piedras que abrazaba.
Fish, 'cause they don't have any fear.
Amigas y amigos, hoy os hablaré en un estado alterado de conciencia motivado básicamente por un trancazo inconmensurable y que no me merezco. Y añado que trancazo es una de esas palabras de las que decididamente no me muestro partidario, pero es lo que hay. Me siento para estar en un mar primigenio de mucosidades y fluidos intolerables, lo que provoca que mis palabras quizás adopten una modalidad cromática viscosa y, Dios me perdone, cargada con toda la repelencia asociada a la descomposición de las vías respiratorias superiores. No obstante, el programa de hoy, que viene muy cargado con poemas, relatos, fragmentos de ensayos, reflexiones de gente, historias, hoy en ese programa ofreceremos nuestra personal resistencia en este contexto nasal desgraciado para que no dejéis de asistir a un nuevo despropósito literario sonoro a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, Hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Disculpar nuestra voz algo patológica de hoy, pero intentaremos sacar adelante nuestro programa y por si no logramos mantenernos a flote el suficiente tiempo en este mar de los sargazos moqueantes, solicitaremos la ayuda de la poeta, fotógrafa, pintora y bloguera Beatriz Manchas de Tinta, que en algunos momentos nos proporcionará de un modo espectral, como no puede ser de otra manera en un programa de esta índole, algunas de sus creaciones. Como os dije antes, en el programa de hoy bascularemos, es decir, iremos a la deriva con el eje más o menos renqueante y perdido a través de varios temas como la continuación y el final, el díptico de los ojos que habíamos iniciado en el programa anterior, en este inicio del recorrido a través del cuerpo que íbamos a hacer a lo largo de unos cuantos programas, al menos en un trocito de los programas. Y luego, por otro lado, entre varios poemas y cuentos y historias diversas, os traeremos también, aparte de, como os he dicho, los textos poéticos de Beatriz Manchas de Tinta, os traeremos unos fragmentos de una novela fantástica que acabo de terminar y que tiene una relación directa con todo lo que aquí venimos hablando y que será una buena manera de iniciar o de proseguir, porque siempre hablamos de estas cosas, uno de nuestros temas favoritos. Pero no os lo adelantaré para que... ¿Por qué no? Pero luego, entre otras cosas, también os traeré el inicio o la presentación de una poeta más. Hoy es un día con muchos poemas y una cuentista o una narradora con un par de relatos de su primer libro de relatos, narradora, aunque también directora de cine y otras cosas más, y que teníamos ganas de presentaros. Os hablo la poeta, la venezolana Jani Osot, y la narradora Miranda Juli. Pero antes ya sabéis que en este programa tenemos una verdadera devoción y fervor por la rapsodia especial y flamante de Agustín García Calvo con sus poemas, escritos y recitados por él mismo. Y hoy os dejaremos con el último, que dedico a los trenes, al mundo ferroviario que él tanto amaba y que poco a poco se fue disolviendo en la nada con la locura de la alta velocidad y de todas esas cosas tan alejadas de lo que era moverse y deslizarse en rieles entre los muros, las brumas, los bosques y todo aquello. Agustín García Calvo con su último poema dedicado al tren.
Mírala, amigo, de la mirada limpia, cristal helado, de paso te la brinda. Esa es la tierra de la que te decía, y la nevada de anoche leve, fina, te la dibuja, te la borda y perfila. Aquí, llegando por corrales, se encima la cresta malva a media lejanía, que del naciente guarda la nava fría, los cerros pintos de muñones de viñas, junto al carámbano cuatro ovejas en fila. Ahora pasa, en su cerro subida, la iglesia chata de peleas de arriba, de donde arranca, te lo esconde la vía, Valparaíso con su fuente bendita y álamos tiernos encercado de encinas. Aquí una vez, en un día de días, como un cristal de nieve repentina, murió un muchacho que tú no conocías. Mirando estaba a esas nubes que miras sobre la loma, otras, pero las mismas. Guarda su tierra en tus claras pupilas. Calla, tu aliento ha empañado la vista. No importa, habla, habla, di lo que digas. Tu voz es prueba, hecha blanca neblina, de que seguimos viviendo todavía.
Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Just control. Estás escondido en una zona del piso, justo en el punto muerto de aquella esquina, donde la luz titila y los gatos nunca juegan. El resto de la casa no sabe cómo escucharte. Estarán ocupados con sus propios pensamientos, o el ruido ambiente les ha mermado el oído, y solo pueden intuir el latido de una presencia que no se manifiesta en exceso. También puede ser que no quieran verte, pero yo sé que estás ahí, lo sé, que no nos dejas, porque desde tu esquina se desprende un silencio un tanto frío y también un sentimiento descorazonador, como el de un niño llorando, despechado, a su animal favorito, muerto. Así yo te escucho. Estás clavando muy despacio alfileres oxidados en el pecho de todos aquellos que olvidan lo que esconde y protege ese silencio. Juegas a perforar lentamente las capas más superficiales de esta musculatura atrofiada, malherida e infame. Se te puede ir un poco la mano y clavar demasiado profundo, observando cómo la extraña infección que transmite tu metal, tus cuchillas, se extiende y lo invade casi todo, alterando el funcionamiento habitual de la maquinaria de este corazón, hasta acabar por convertirnos a todos los que escuchamos tu latido en poco más que un sueño de óxido volátil, desprendido, levantado a veces por la fuerza del viento, y un poco de nada, casi congelada, con olor a flores secas, alcanfor y frío.
Listen to static snow on the wire. one photograph that catches her smile, but I don't have a tape of her laugh.
Iba a deciros que hoy miraremos con el segundo ojo después del que, o con el que desglosamos la semana pasada el inicio de los aspectos variados que hicimos sobre el ojo, pero no será así. Hoy seguiremos mirando con el mismo ojo, con el ojo que le ha quedado a Esther Quintana, con el que todos vemos en este tiempo, con una mirada que no es minusválida, no, que no es menos, sino que es más, mucho más, porque en su menor perímetro densificamos la mirada y la hacemos más intensa, más lúcida y más definitiva. Así que esta parte pequeña que viene ahora, o no tan pequeña, ya veremos, que viene ahora, nos calzamos nuestro verdadero ojo y iniciamos con él un pequeñito, por hoy, safari ocular.
Venga, vamos. Stop. Para Esther.
Ella pasaba por ahí. Ella creía ser feliz. Hasta que una tarde un golpe atroz su rostro deformó. Un proyectil a la dignidad para firmar sucia autoridad. Nada que esconder debajo del disfraz. Esta vez Esther no será una más. ¡La has jodido! Mentiras del poder, repetidas, aburridas. Aunque el putsch diga que ha sido la CGT.
La expresión de Plotino, que el ojo no podría ver el sol si no fuese, en cierto modo, un sol, expone el fondo y la esencia de la cuestión. Siendo el sol foco de la luz y ésta símbolo de la inteligencia y del espíritu, el acto de ver expresa una correspondencia a la acción espiritual y simboliza, en consecuencia, el comprender. Por ello, el ojo divino, llamado entre los egipcios como signo determinativo, o uaza, simboliza al que alimenta el fuego sagrado o la inteligencia en el hombre, es decir, a Osiris. Es muy curiosa la concepción analítica egipcia del ojo, o mejor, del círculo del iris centrado por la pupila, como sol en la boca, verbo creador. El pintor surrealista belga René Magritte pintó esa analogía del sol y del ojo en uno de sus cuadros más alucinantes. La posesión de dos ojos expresa la normalidad física y su equivalente espiritual. Por ello, el tercer ojo es símbolo de la sobrehumanidad o divinidad. En el caso del ojo único, su significado es ambivalente. Por ser menos que dos, normalidad, expresa infrahumanidad, pero por su posición en la frente, encima del lugar dispuesto por la naturaleza, parece aludir a poderes extrahumanos, que realmente, mitológicamente, concurren en el cíclope. De otro lado, el ojo frontal va unido a la idea de destrucción, por razones obvias si es único, pero también cuando aparece como tercer ojo, cuál es el caso de Shiva. Esto concierne a una de las facetas del simbolismo del 3 que sí puede expresar, activo, pasivo, neutro. También concierne a creación, conservación, destrucción. Los ojos heterotópicos, es decir, desplazados de su lugar anatómico y trasladados a diversas partes del cuerpo en figuraciones fantásticas, angelicales o deidades, manos, alas, torso, brazos, distintos lugares de la cabeza, etc., aluden al correlato espiritual de la visión, es decir, a la clarividencia.
La extrema multiplicidad de ojos tiene dos aspectos que conviene no olvidar. Alude a la noche, con sus miríadas de estrellas, y entenebrece, pues, paradójicamente, al poseedor de tantos ojos. Además, ratificando este hecho, se debe recordar que en la doctrina simbolista, multiplicidad es siempre signo de inferioridad. Son estas ambivalencias muy frecuentes en el mundo del inconsciente y de sus emanaciones imagísticas. El caso del pastor Argos, que con sus múltiples ojos no puede evitar la muerte, es aleccionador al respecto. El adversario, Satán en hebreo, ha sido representado de muy diferentes maneras, alguna en relación con el tema que tratamos aquí. Un tarot del Gabinete de Estampas de París lo figura como un Argos con multitud de ojos repartidos por todo el cuerpo. Esta expresión simbólica coincide con otra frecuente en las representaciones de demonios, que consiste en transformar en rostros las partes del cuerpo que poseen cierta autonomía de carácter, pudiéramos decir, o que corresponden a funciones muy precisas. La multiplicidad de rostros y de ojos alude a la descomposición, a la disolución psíquica que es en su raíz la idea de lo demoníaco, desgarramiento, contrapuesta a la voluntad mística de integración en lo uno. Pues sí, esto que os hemos leído es un fragmento o es prácticamente la entrada íntegra correspondiente a El Ojo del Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot. De hecho, íbamos a leeros un capítulo breve del libro que dedicó en concreto al ojo en la mitología y a su simbolismo, Juan Eduardo Cirlot, y que editaron hace ya muchos años las grandísimas Ediciones Libertarias en el año 92, Ediciones Libertarias 1992, El Ojo en la mitología, su simbolismo, Juan Eduardo Cirlot, pero hemos preferido daros a conocer o daros o recordaros que existe, para quien ya lo sabía, este libro de Cirlot y acogernos a la entrada más breve de su diccionario, su celebérrimo diccionario de símbolos. Con ello iniciamos, como os decía, este safari ocular con el que proseguimos ahora leyendo un fragmento de Michael Sims, que era el autor con el que iniciábamos este recorrido a través del ojo la semana pasada, extraído de su libro El ombligo de Adán, historia natural y cultural del cuerpo humano, y leyéndoos un fragmento que dedica ni más ni menos que al parpadeo. Mientras las cejas saltan de un lado a otro para manifestar cualquier emoción pasajera, los ojos están constantemente abriéndose y cerrándose. La concentración de pelos en el párpado que detectan señales es una demostración adicional de la importancia del ojo dentro de la jerarquía anatómica. De tan solo unos milímetros de espesor, incluso ligeramente traslúcido, el párpado tiene la piel más fina del cuerpo. Algunos estudiosos han propuesto que al principio la sombra de ojos se usaba para disimular las venas visibles a través del párpado. El caso es que esta capa de piel aparentemente insustancial está repleta de instrumentos. Las células nerviosas especializadas se acumulan apretadamente para defendernos contra los cambios de temperatura, la aproximación de cuerpos extraños y la posibilidad de un ataque. En la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, Darwin escribió sobre el gesto automático y de autodefensa con que se responde a un ruido inesperado. El sobresalto va acompañado de un guiño de los párpados, como para proteger los ojos, los órganos más delicados y sensibles del cuerpo. Cuando no se ocupa de adoptar medidas rápidas de seguridad, el párpado realiza fidedignamente el sencillo y crucial parpadeo. Un parpadeo dura una sexta parte de segundo y parpadeamos aproximadamente cada 4 segundos. De no hacerlo, si probamos a ponernos a la necesidad autónoma de parpadear, enseguida nos encontramos con un globo ocular seco. de modo que a fin de mantener el ojo húmedo tan activo y tan suave como el de los antepasados en su mundo acuático, nos quedamos ciegos a cada momento. El parpadeo mantiene el ojo limpio de polvo y demás partículas que flotan en el aire. El párpado recorre la superficie del ojo como el limpiaparabrisas los cristales del automóvil. Para hacerlo con eficacia, el ojo aporta su propio lubricante, al igual que los fabricantes de automóviles agregan un fluido que emana sobre el parabrisas para ayudar a los limpiadores mecánicos, el ojo proporciona un fluido que los párpados extienden por toda la córnea. Sin la práctica lubricación que les procura su romántico brillo, los ojos rechinarían como los limpiaparabrisas sobre el cristal seco. En sus Sonetos del Portugués, Elizabeth Barrett Browning pone de manifiesto este atractivo de los ojos con vida cuando dice que los párpados marmóreos de los muertos están secos. La glándula lacrimal, la que segrega las lágrimas, está situada en el lado exterior del ojo, lejos de la nariz. Funciona constantemente y produce lágrimas que gotean sobre la superficie del ojo a través de diminutos tubos. Mediante los movimientos periódicos, el párpado extiende el fluido homogéneamente por toda la superficie, luego se retira y a continuación vuelve a realizar la misma operación al cabo de pocos segundos. Este líquido contiene sustancias disueltas, entre otras proteínas y compuestos químicos bactericidas, que ayudan a proteger la superficie expuesta al exterior. Las lágrimas que lavan los ojos las recogen dos pequeños conductos, uno en la zona media interna de la córnea de cada ojo. Son visibles a simple vista. Mucha gente cree que estas conducciones, visibles para uno mismo con solo acercarse lo necesario a un espejo, producen las lágrimas. Sucede lo contrario, que las lágrimas limpian desde arriba hacia abajo y que los conductos sirven de sumideros donde desemboca la humedad acumulada, que conduce al saco lagrimal situado junto a la nariz. Desde allí va a parar a la cavidad nasal. Algo así como una cuarta parte de la humedad segregada se evapora en la misma superficie del ojo, pero el resto se canaliza por los conductos o bien se derrama sobre el rostro en forma de lágrimas. El resultante drenaje nasal es la causa de que cuando una película triste, el viento o una infección provocan lágrimas, resollemos por la acumulación de líquido. A fin de permitir que la luz llegue hasta el fondo del ojo, donde se forma una imagen sobre la retina a partir de la cual el nervio óptico transporta la imagen al cerebro para que la analice e interprete, la córnea, la capa exterior de la superficie anterior del ojo, ha de ser transparente. Pero como las demás partes del cuerpo, la córnea necesita oxígeno. La mayor parte del cuerpo obtiene el oxígeno por medio de la sangre, pero la sangre no es transparente y si los vasos sanguíneos abastecieran la córnea, impedirían la visión. En su interminable ir reformando con arreglos la obra inacabada, la evolución ha adaptado varias clases de ojos a las distintas situaciones. Muchos mamíferos han desarrollado una adaptación única que proporciona las glándulas lagrimales para satisfacer la necesidad de oxígeno que tiene la córnea. Le llega disuelto en las lágrimas. La imaginación humana ha reaccionado incluso ante la diminuta membranita que protege el ojo. Por algo el parpadeo y el guiño han pasado a simbolizar la brevedad. En inglés nos quejamos de no sleep a wink, de no pegar ojo, literalmente dormir un pestañeo, expresión que ya usaron Cervantes y Shakespeare, y llamamos a la siesta 40 winks, literalmente 40 pestañeos. La infinitesimal cantidad de tiempo que se tarda en parpadear puede representar una cantidad igual de pequeña de otra cosa. En el capítulo final de Moby Dick, Ahab dice meditativamente que el mar no ha cambiado un wink, un ápice, desde que lo vio por primera vez, siendo niño. Dado que un parpadeo, blink en inglés, representa el tiempo durante el cual el ojo interrumpe su visión, una ceguera momentánea, el científico inglés John Tyndall manifestó que es tan fatal como cobarde cerrar los ojos ante los hechos, blink facts, solo porque no sean de nuestro agrado. A veces llevamos las ideas sobre el parpadeo a extremos irreales. Un personaje de la antología Wicked Woman de Fay Weldon dice: los terapeutas, los New Age y los Born Again Christians raras veces parpadean. Un parpadeo señala que la mente ha registrado una nueva idea. Los conversos no tienen intención de recibir nuevas ideas. En algunas zonas de Gran Bretaña, a la persona que tenía la facultad de echar el mal de ojo se la llamaba Blinker, y de la vaca enferma o que da poca leche se decía que había sido Blinket. Al parecer, ese tipo de acción simbólica de los ojos sigue vigente. El personaje de Barbara Eden en la comedia televisiva de los años 60, Mi bella genio, cruza los brazos y parpadea para proyectar sus poderes mágicos. Un parpadeo tan frecuente que se percibe puede ser debido a causas fisiológicas o psicológicas. El tic de parpadear es una consabida manifestación de incomodidad. La escasa frecuencia transmite la connotación contraria: confianza, fuerza. El parpadeo es una acción automática, pero responde instantáneamente al control manual de las decisiones conscientes. Uno puede parpadear despacio o deprisa simplemente con decidirlo. Nos es posible batir las pestañas para coquetear y congelar un parpadeo para que sirva de señal de amenaza o como gesto de camaradería. Pocos nos damos cuenta del hábito congénito de parpadear, sea en nosotros mismos o en los demás, hasta que el gesto fugaz de abrirse y cerrarse los párpados altera su ritmo normal. En la década de 1990, el presentador de la televisión norteamericana Brian Gumbel se quejó de que el periodista Dan Rather le ponía nervioso debido a que nunca pestañeaba. Es frecuente que este tipo de mirada sin pestañeo tenga en realidad la intención de poner nervioso al oponente. Un diccionario define el término inglés unblinking del siguiente modo: que no da muestras de emoción. Los científicos han registrado enfrentamientos de miradas entre distintos primates y cualquiera puede observarlos en un mero recreo de colegio. Esta táctica sobresale especialmente cuando se presenta en sentido real o figurado en un enfrentamiento de miradas dentro de la lucha por el poder. En octubre de 1962, durante la crisis de los misiles cubanos, el secretario de Estado norteamericano Dean Rusk subrayaba su pavorosa jactancia acerca del empate nuclear con los rusos. Decía: ambos tenemos los ojos clavados el uno en el otro y creo que la otra parte acaba de parpadear.
Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste mi caballo. Serrana, me das candela, y yo te dije gaché: ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Oh, oh, verde, verde como la arvaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faga, que se ha enclavado en mi casa. corazón. Pa' mí ya no hay sol, ni lucero, ni luna. No hay más que uno son, que mi vida son. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde
estos solemnes ojos verdes con sus correspondientes lagrimales, párpados y demás aparejos oculares. Vamos a pasar a un personaje que aquí queremos mucho, que dedicó un libro o al menos una serie de escritos muy lúcidos y, en mi opinión, acertados acerca del tema de la vista, el mundo del ojo y ver sin ojos. Dejaste el caballo, te fuiste de mí. Y no es otro que el gran, grandísimo que hemos tenido aquí en muchas ocasiones, psicoanalista, masajista y un montón de cosas más, Georg Grodek.
Trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, un brillo de faca que se anclaba y nido en mi corazón. A mí ya no hay sol, lucero ni luna. No hay más que uno solo, que mi vida verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.
Pues sí. Y verde limón o de cualquier otro color son los ojos de los que habla Georg Grodek, e incluso de cómo ver sin ojos y del sentido de la vista, de la utilización que hace el inconsciente de ese sentido, etcétera. Y bueno, no os voy a leer textos o no os vamos a leer textos de Grodek, de este libro de la editorial del Lunar de Jaén, la jienense editorial, fantástica editorial del Lunar, La vista, el mundo del ojo y ver sin ojos, de Georg Grodek, que contiene varios de sus textos relacionados con los ojos, sino la introducción, el prólogo muy cortito, Ver o no ver, que escribió Ángel Cajigas, que es quien ha hecho este seguimiento exhaustivo y minucioso y riguroso acerca de la obra de Georg Grodek. Así os dejamos ahora con esta otra visión, que yo no sé si este texto ya os lo leímos, pero vale la pena en el contexto de hoy acudir a él, sea de nuevo o sea por primera vez. Ver o no ver, de Ángel Cajigas. Él nos presenta el mundo apasionante y absolutamente lúcido de Georg Grodek.
Thank you.
La vista es un tema que siempre fascinó a Grodek. De hecho, lo trató en el primer congreso psicoanalítico al que asistió en La Haya, en 1920, y también fue el tema de la última conferencia que pronunció en Zúrich poco antes de morir en 1934, conferencia que se puede considerar un extracto del presente ensayo escrito en 1932. En La Haya habló poniendo en práctica el método de la asociación libre, pues quería demostrar la validez de ese método para razonar. Así que fue sacando a la luz todo lo que se le iba ocurriendo sobre el tema de la represión en relación con la miopía y la ceguera, exponiendo que los problemas emocionales se expresan en la enfermedad y pueden tratarse psicológicamente. En este sentido, se enfrentaba con lo que llamaba la locura de los lentes, proponiendo una terapia ocular basada en ejercicios físicos y utilizando la imaginación como medida activa, al estilo de las técnicas de Bates, y una terapia psicológica para llegar al equilibrio de la actividad represiva del ojo a partir del estudio y el empleo del símbolo. Pero Grodek no solo teorizaba, sino que llevaba a la práctica sus ideas con sus pacientes. Tenemos dos ejemplos bien documentados de su proceder. Simmel, famoso psicoanalista, era miope y solía pasar temporadas en el sanatorio de Grodek. Cuando estaba allí no usaba gafas, no las necesitaba, aunque volvía a usarlas en cuanto se iba. Emmy, la mujer de Grodek, era corta de vista y también usaba gafas hasta que conoció a su futuro marido. Este hizo que se convenciese de que no las necesitaba y dejó de usarlas. Así pues, las ideas que expone en el siguiente ensayo no son nuevas, sino que ya llevaba años utilizándolas. De hecho, en una carta de 1920 que escribió a Freud, encontramos una especie de resumen del mismo. Ahí dice que si a una persona de las llamadas sanas le pedimos que contemple su sala de estar y que después cierre los ojos y nos describa los objetos que hay en ella, suele olvidar varios. Si analizamos el motivo de este olvido, de que esas impresiones visuales no lleguen a la conciencia, nos encontramos con que corresponden a complejos reprimidos, lo que demuestra que existe una censura diurna. Es más, si estos complejos reprimidos son muy fuertes, esta censura también se fortalecerá. Los mecanismos habituales de represión no serán suficientes y se llegará a volver al ojo miope o presbite, e incluso, en ciertos casos, el inconsciente podría llegar a destruir la retina generando una ceguera. Ahora bien, estas represiones también pueden liberarse y entonces puede desaparecer la ceguera o la enfermedad ocular en cuestión.
Pocos años más tarde, Grodek conoció a un cirujano oftalmólogo partidario de estas mismas ideas, William Inman. Había llegado al psicoanálisis de la mano de Millais Culpin, una de las primeras psicoanalistas de Inglaterra, con quien había trabajado en un estudio estadístico sobre si los pacientes que sufrían trastornos visuales habían tenido alguna vez miedo a la oscuridad. Culpin suponía que el miedo a la oscuridad era universal y quería saber qué proporción de la población general, que en este caso estaba representada por los pacientes de Inman, tenía miedo a la oscuridad en comparación con los neuróticos. A este respecto, Grodek tenía una opinión formada. El miedo a la oscuridad era universal y tenía una fuente clara. A medida que el feto va creciendo en el útero materno, este se convierte en una prisión para el niño. Esta identificación del útero con la prisión, que aparece a menudo en los sueños, es la fuente de los castigos relacionados con la reclusión, así como el miedo de ser enterrado vivo o el miedo a la oscuridad o al infierno, que se remontan todos a esta situación prenatal. Aunque Inman pronto abandonó la investigación, sí llegó a algunos resultados. Los pacientes de un cirujano oftalmólogo no podían considerarse normales, pues muchos eran neuróticos, A menudo sufrían fobias. Casi todos los que se quejaban del efecto del resplandor o de la luz brillante, natural o artificial, tenían un miedo definido a la oscuridad o podían recordar sus esfuerzos por librarse del miedo cuando eran niños. Años más tarde, Inman declaraba que sus ideas habían caído en oídos sordos y que se había seguido con la locura de los lentes. Pensaba que la mayoría de los pacientes que acuden a un oftalmólogo tienen problemas emocionales, pero ningún especialista tiene esto en cuenta y todos tratan estas enfermedades como meros defectos mecánicos. A pesar de lo que pudiera parecer, no hemos de creer que el tema de la vista estuviese aislado del resto de la obra de Grodek. Recordemos que pensaba que la raíz de toda enfermedad está en el ello, que hace enfermar al ser humano porque persigue así algún propósito que ha estimado útil. Con lo cual toda enfermedad tiene un propósito y puede verse en ocasiones como la única salida que ese ser humano ve ante una situación determinada. En el caso de las enfermedades oculares, el proceso es exactamente el mismo. Cuando alguien se vuelve ciego es solamente porque ha exagerado un poco la costumbre del ello de no ver la mayor parte de las cosas. O si es miope es porque prefiere desdibujar de su percepción muchas de las cosas que hay lejos. De la misma forma, el présbita prefiere no ver lo que tiene delante. Pero esta preeminencia de lo inconsciente en la percepción visual no solo se da en el caso de la enfermedad, sino también en la visión normal. Solo vemos una parte de la totalidad, pero no porque haya de ser así, sino porque así lo establece el ello. Que nos prohíbe ver con conciencia lo que tenemos delante. Es fácil de comprobar que en el objeto que contemplamos pero no percibimos se abrigan obstáculos para el bienestar de nuestro inconsciente, de nuestra persona. La vista se integra de esta forma en el discurso de Grodek explicándose como un proceso inconsciente, como todo lo humano que se puede dilucidar haciendo uso de la asociación libre en el marco de la interpretación psicoanalítica. Pero en el ensayo que viene a continuación, este del que os he hablado y del que os leo solo esta introducción, Grodek va más allá y se interna en otras aguas dejando de lado en cierto modo el enfoque psicoanalítico, complementándolo con un acercamiento etimológico. Hasta ese momento había estudiado la enfermedad manteniendo que el síntoma es un símbolo, una representación de un proceso interno. Ahora trataba las palabras como síntomas, proclamándolas instrumentos de interpretación y sustituyendo así el psicoanálisis por la etimología. Se ha criticado mucho su procedimiento etimológico e indudablemente tiene una validez subjetiva y será asunto de los especialistas apreciar si tiene valor científico, aunque la propia filología suele quedar en entredicho muy a menudo y él mismo repite en diferentes ocasiones su gusto por este juego de las palabras. En este libro, La vista, el mundo del ojo y ver sin ojos, utiliza diferentes palabras y conceptos referidos al mundo de la vista para lograr una interpretación etimológica con el método de la asociación libre, a partir del sentido de estas palabras, de la ligación que tienen con otras de su mismo campo semántico, de su misma familia, con sus derivaciones o con palabras compuestas que las contienen. Para probar así que el símbolo ha ejercido su influencia en el proceso visual y que ese símbolo sigue aún activo, para sacar a la luz la sensibilidad simbólica en la vida cotidiana y las palabras no son sino una vía para alcanzar este fin. Pero no es solo esto lo que persigue Grodek, sino algo más totalizador. Hasta entonces había tratado de interpretar el síntoma como un lenguaje, algo que expresa un deseo o un conflicto del paciente. Pero no solo interpreta así el síntoma, sino también cualquier otra actividad del ser humano. El arte o tener un hijo no son más que medios que utiliza el ello para expresarse. Son lenguajes. De esta forma, lo corporal, lo somático, se hace lenguaje. Ahora va más allá, intentando cerrar el círculo. A partir de este procedimiento etimológico, el lenguaje, las palabras, se encarnan, se hacen cuerpo vivo que nos informa de la historia de la creación del lenguaje, como de la creación de un cuerpo, de un todo formado por partes, donde cada una de ellas se puede estudiar como un todo, como un microcosmos de sentido. El lenguaje nos informa sobre la historia de la humanidad y pone de relieve el poder del símbolo en la vida. En esta visión global, la carne del síntoma se hace símbolo, permitiendo la curación, y el símbolo del lenguaje se hace carne, permitiendo vislumbrar su origen, que es el origen de lo humano.
Ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar, ni un solo instante.
Cosas que nadie sabrá jamás, cosas que se ven sin ojos. Ver sin ojos, decía Grodek, y ver sin ojos, dice también otro de los personajes, en este caso también curioseadores de la mente, que tanto nos gusta seguir aquí, a este lado de la tumba, y que es, ni más ni menos, que el psiquiatra transpersonal Stanislav Grof. De él os voy a leer una historia cortita que forma parte de un libro increíblemente apasionante, y para quien tenga las ideas sobre las cosas de las que está compuesto el mundo, el universo, la vida cotidiana, etcétera, para quien tenga unas ideas muy estructuradas, casi no sé si es muy aconsejable o nada aconsejable, porque puede que le cambie bastante los esquemas, ya que nada parece o nada es realmente lo que parece. El libro se llama Cuando ocurre lo imposible y consiste en una recopilación de las cosas más aparentemente increíbles para la mentalidad corriente en el mundo, la mentalidad mayoritaria, y lo ha subtitulado Aventuras en realidades no ordinarias. Y en uno de estos apartados, el apartado de la obra dedicado a las experiencias extrasensoriales y más allá, explorar el mundo de lo paranormal, Stanislav Grof nos cuenta una curiosa historia que ha llamado Ver sin ojos, la visión de la mente, la historia de Ted. un caso interesante de una auténtica experiencia fuera del cuerpo en una situación cercana a la muerte es la de Ted, un profesor afroamericano de 26 años que padecía de un cáncer no operable. A lo largo de la enfermedad, Ted llevó a cabo 3 sesiones con dosis elevadas de LSD que lo ayudaron a enfrentarse al cáncer y a su miedo a la muerte. Posteriormente, sus condiciones empeoraron y una metástasis obstruyó el uréter, provocando un peligroso estancamiento de orina en el cáliz del riñón que llevó a una acumulación de productos metabólicos tóxicos en la sangre. Después de que Ted pasara 8 días con una uremia que empeoraba progresivamente, recibimos una llamada urgente de su mujer Lily. Ted pedía vernos a mí y a Joan, que en aquella época era mi esposa y mi ayudante en las terapias, para hablar de algo que consideraba de la máxima importancia. Cuando llegamos a la unidad de terapia intensiva del Sinaí Hospital, las condiciones de Ted habían empeorado considerablemente y, según parecía, estaba en coma. Estaba rodeado por parientes que trataban de comunicarse con él, pero Ted contestaba solo ocasionalmente, con murmullos incomprensibles. Estaba claro que su muerte era inminente. Mientras intentaba consolar a Lily y a los otros familiares tratando de ayudarlos a aceptar la situación, Joan se sentó al lado de Ted y empezó a hablarle en voz baja utilizando una versión suya al estilo occidental de las instrucciones del bardo Todol. Esencialmente le estaba sugiriendo que fuera hacia la luz y se confundiera con ella, sin tener miedo de su esplendor. Cuando todos en la habitación parecían haber aceptado la inminente muerte de Ted, ocurrió algo totalmente inesperado. En el último momento, el equipo de cirujanos decidió operar a pesar de todo. Sin previo aviso, 2 enfermeros entraron en la habitación, trasladaron a Ted a una camilla y lo llevaron a la sala de operaciones. Todos los presentes se quedaron sorprendidos por lo que parecía una brutal intrusión en una situación íntima y particular. Más tarde llegamos a saber que en el transcurso de la operación Ted tuvo 2 paradas cardíacas y fue devuelto a la vida en ambas ocasiones. Volvimos a casa para tomar una ducha y mudarnos de ropa, puesto que aquella noche teníamos programado salir. Camino del centro, decidimos parar en el hospital para ver una vez más cómo se encontraba Ted. Cuando llegamos, estaba en cuidados intensivos recuperándose de la anestesia. Esta vez estaba consciente y capacitado para hablar. «Hola, gracias por haber venido 2 veces en un solo día», nos dijo saludándonos. Miró a Joan y la sorprendió con un comentario inesperado pero exacto. «¿Te has cambiado? ¿Vas a algún sitio esta noche?» Luego siguió explicando lo que había visto antes, cuando no había podido comunicar con nosotros porque su conciencia no era capaz de entrar en contacto con su cuerpo. Esto ocurrió muchos años antes de que la investigación tanatológica tuviera conocimiento de experiencias extracorpóreas auténticas. No pudiendo creer que alguien en coma estuviera capacitado para observar tan correctamente el ambiente y recordar tales sutilezas, empezamos a investigar sobre la naturaleza de ese tipo de experiencias. Ted procedió a describirnos con gran detalle lo que llevábamos durante nuestra primera visita. Parecía obvio que había percibido correctamente las personas presentes en la habitación, aunque sus ojos hubiesen permanecido cerrados durante todo el tiempo. En un momento dado había notado que sobre las mejillas de Joan iban corriendo las lágrimas y aun siendo consciente de lo que pasaba alrededor suyo, había tenido también otras experiencias singulares. Mientras era consciente de lo que estaba ocurriendo en la habitación y capaz de oír la voz de Joan, su experiencia interior parecía seguir las sugerencias que ella le proponía. A las tinieblas iniciales había seguido una luz brillante y Ted había logrado acercarse y fundirse con ella. La fusión con la luz estaba acompañada por sentimientos que le comunicaban una sensación de sacralidad y de profunda paz interior. Sin embargo, al mismo tiempo vio como una película sobre el techo una vívida reseña de todas las cosas malas que había hecho en la vida. Vio los rostros de las personas que había matado en la guerra y de los chicos que había pegado cuando era un joven gamberro. Tenía que sufrir el dolor y la agonía de todos aquellos a los que había hecho daño a lo largo de su vida. Mientras todo esto ocurría, era consciente de la presencia de Dios que estaba mirando y juzgando su vida. «Estoy contento de haber hecho con vosotros viajes con LSD», nos dijo antes de que nos fuéramos. «Lo que me ha ocurrido hoy me ha llevado al mismo lugar al que me llevaron aquellos viajes. Gracias a vosotros ya conocía aquellos territorios. Me hubiese asustado de lo que estaba pasando, pero como ya había vivido tales estados, no tenía nada de miedo». Muerte, ven a cerrar mis ojos, de un madrigal anónimo del siglo XVII. En pleno ojo del tigre cerramos esta sección que hemos dedicado al ojo por hoy, cerramos este acercamiento con un par de párrafos con el que a su vez Michael Sims cierra su texto sobre los ojos. Cierra los ojos. Cerramos los ojos para parpadear, cerramos los ojos para dormir. Y como señala el madrigal citado, durante milenios la gente ha cerrado los ojos de los muertos para evocar la tan recurrente imagen de que la muerte es una especie de sueño. En 1827 William Blake agonizaba, casi tenía 70 años, poeta, grabador, pintor, místico y loco rematado. El Blake que la crítica había pasado por alto no había sido promocionado todavía a su actual cargo de visionario a destajo. Y visionario es la palabra que le corresponde. No solo buena parte de la hermosa poesía de Blake exalta el esplendor visual del mundo, sino que a lo largo de toda su vida sufrió visiones. Insistía en que siendo niño vio al profeta Ezequiel bajo una rama verde y en que contempló un árbol lleno de ángeles. Incluso llamó visión divina al plano más elevado de la creatividad. Por lo tanto, es lógico que en la última anécdota suya que conocemos aparezcan sus ojos. Un instante después de morir Blake, su amigo George Richmond se acercó al rostro con la mirada fija del poeta y suavemente le cerró los ojos que ya no veían. Richmond decía que lo hizo para que la visión fuera interior.
Se cerraron y el mundo sigue andando. tu boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel temo la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sala es tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo en mi corazón. Great guilt, I retrieved a burning will to die.
Hay pájaros en tus manos cada vez que me tocas. Parece que sobrevuelan la ciudad y tiemblo cuando pasan a mi lado, porque el aire que levantan sus alas me alborota el pelo y la ropa. Me roza fugazmente, como por error. Hay pájaros en tus manos y quiero dispararles, como hiciera de niña con aquella escopeta. Un ruido sordo, una mancha roja, un pájaro menos, un poco de miedo inerte en el suelo. Los quiero míos y muertos, porque solo inanimados podría poseerlos para siempre. No quiero que sigan riendo para otros, no quiero que alcen el vuelo, nunca más.
The ground on my way.
Thank you.
este lado de la tumba. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Nuestro podcast está en aesteladodelatumba.contrabanda.org. El apartado de correos 12.065-12065 de Barcelona 08080. Y el blog donde ponemos algunas de las cosas que os leemos, Maranasati a las 3, en la dirección juannicho.wordpress.com. A este lado de la tumba. Y antes de pasar a las siguientes cosas que tenemos, os queremos comentar que durante los próximos programas os queríamos leer un poema o un par de poemas o algo, bueno, dependiendo de la cantidad de los que tengamos para escoger, extraídos de una antología dedicada a una poeta poco conocida, aunque no poco reconocida, llamada Hani Osot. Nacida en Caracas el 14 de febrero del 46 y muerta en una de lo que allí llaman casa de reposo la noche del 31 de diciembre de 2002 al 1 de enero del 2003, y que es una poeta bastante especial, de la que hoy no os vamos a hablar, os hablaremos quizás en el próximo programa, pero sí os leeremos un solo poema extraído del primer libro que aparece en esta antología llamada Canto de Penumbra, dedicada a algunos poemas de toda su obra. Canto de Penumbra, editada por Reverso, que creo que ya no existe esta editorial, y en concreto de su libro Espacios para decir lo mismo, del año 1974. Con vosotras y vosotros, el poema de Hani Osot, Por eso, ahora y aquí. Por eso ahora y aquí, en estas habitaciones, solemos codificar nuestros vacíos. Cuerpo, no sabemos de ti porque en este exceso lo hemos dado. Mira, ahora escuchas otras habitaciones, suelos sin luz, únicamente de viento. Allí, en esas regiones de escasos otros cuerpos menos excedidos y dichosos. Cuerpo ahora en unas manos otras que esperan resurrecciones concretas en hechos tangibles y sólidos. Cuerpo hoy en manos que amasan transformaciones, manos de deseo siempre aplazado para lo que tal vez nunca vendrá. Avergüenza este lujo de conocer la dispersión ante aquellos para quienes una tarde es un reloj y una línea recta que debe ser cumplida a cabalidad. Tampoco el medio favorece decirlo. ¿Acaso nos está diciendo desde siempre? Desde ese primer rostro volcado sobre texturas admirables o sobre otros rostros. Nuestro tiempo contado en años, codificado en inmensidad. Antepuesto a esa otra inmensidad largamente deseada, revestida de mil distintos lenguajes, y todavía permanece un hombre solo en una habitación vacía, aterrado, hecho de palabras, siempre de vueltas.
Enseñan lo que ignoro de ti. quiero lo que tú me digas. De esas historias del más allá, solo me asusta escuchar los relojes en la oscuridad.
Donde crecen las semillas de lo absurdo y lo genial, uno de esos sitios donde crecen es en los relatos, en los cuentos de la californiana Miranda Julie. De ella os vamos a leer ahora un relato extraído de su libro de relatos Tú eres más de aquí, perdón, nadie es más de aquí que tú, nadie es más de aquí que tú, Miranda Julie. De este libro os vamos a leer el relato, el entrañable relato Los Movimientos, Miranda Julie.
Antes de morir, mi padre me enseñó los movimientos que sabía hacer con los dedos. Se trataba de movimientos para conseguir que una mujer llegase al orgasmo. Me dijo que no sabía si aquello me sería de utilidad, teniendo en cuenta que yo era una mujer, pero que eso era todo cuanto podía dejarme como dote. Yo sabía lo que quería decir. Quería decir herencia o legado, no dote. Se trataba de 12 movimientos en total. Los hizo en mi mano, como si fuera un lenguaje de signos. Casi todos eran movimientos de rapidez y presión, combinados de diferentes maneras. Algunos consistían en una floritura tal que nunca hubiera alcanzado a imaginármelos. Supuse que los aprendió cuando estuvo en el extranjero. Una inversión inesperada tanto en la rapidez como en la dirección. Unos dedos inmóviles se detienen por un momento y luego inician unas caricias largas y veloces, que él llamaba el despellejamiento. Me empeñaba en anotar cuanto me decía, pero él se burlaba y me preguntaba si iba a ponerme a repasar aquellas notas cuando llegase el momento de poner todo aquello en práctica. «Lo recordarás», me aseguraba, y repetía aquellas caricias en la palma de mi mano con sus dedos sarmentosos. Parecía un masaje de mano. Estaba muy seguro de sí mismo. No podía imaginarme a mí misma haciendo esos movimientos con tanta seguridad como él. «Vas a hacer alguna mujer muy, pero que muy feliz», me decía. Pero yo nunca había hecho demasiado feliz a nadie, jamás, y daba por sentado que tendría que recurrir a mi padre cuando llegase aquel momento. Pero él ya estaría muerto. Además, me imaginaba que esa mujer sería lesbiana y no estaría dispuesta a que él la tocase. Tendría que hacer los movimientos de los dedos por mí misma. Tendría que decidir cuándo estaría ella preparada para el sexto y séptimo movimientos. ¿Podría soportar aquella mujer la intensidad del momento de inmovilidad y rendirse luego a los rápidos placeres del despellejamiento? Tendré que aguzar el oído para averiguarlo. No tienes que guiarte por el sonido de su respiración, decía mi padre, sino por la humedad de la piel en la región lumbar. No tienes que guiarte por el sonido de su respiración, decía mi padre, sino por la humedad de la piel en la región lumbar. Aquel sudor es tu secreto emisario. Estará tan seca como una mojama. De risa, y que esto lo va a acabar de leer Juan. Toma.
Lo mismo, pero lo voy a acabar yo. Estará tan seca como una mojama, y apenas un segundo después estará como si Ciudad del Cabo se inundase. No esperes a estar segura o perderás el tren. Sube y avanza, avanza, avanza. Cada mañana, cuando intento motivarme con algo positivo, recuerdo a mi padre diciéndome aquello y siento un gran consuelo. Sé que algún día conoceré a alguien especial, tendré una hija y le enseñaré lo que mi padre me enseñó. No esperes a estar segura. Avanza, avanza, avanza.
Del cristal quebrado me sobresaltó, pero los gatos estaban durmiendo y yo pensé si lo habría imaginado, pensé si mi imaginación se desarrolla con el tiempo, si la dulce tendencia esquizógena no resbala pared abajo y me acorrala hacia el centro de la estancia, si no será este ectoplasma imaginario rojizo de apariencia líquida que me rodea lo que crea esa ilusión de sonido, nacida de ningún lugar exterior. Si no será que rompo vidrios con la mente, a falta de un mejor modo de expresión. Tendré que aferrarme a esta idea, o tal vez la carencia de fe empiece a hacer mella. Ni siquiera alcoholizada, exhausta, liberada de pensamientos racionalistas gracias al autocastigo o la droga, consigo ya dejar de intentarlo. Destruir objetos con la mente es una idea brillante y densa, lista para seducir a cualquiera. O puede que no sea eso, quién sabe. Si en el lenguaje de los ruidos, un crujido es un susurro, un chirrido una protesta, el estallido del vidrio pudiera haber sido un grito a pleno pulmón. Juegan al escondite. No se conforman con solo ser. Los ruidos nos susurran en su particular lenguaje. Nos hablan desde el extremo opuesto de la habitación. Se recrean confundiéndonos a través del sonido, mientras, repitiendo el mismo juego de cada tarde, entre el bochorno asfixiante, los gemidos y las ruinas, abrimos la puerta, invitándoles a pasar.
Down, rest of the fight. Rest of the fight.
Aquí pasamos del ojo a otro tipo de mirada. En el cielo puedo leer tu mente. I can read your mind. Y es que hay otro modo de mirar, de leer, de ver sin ojos, como dice Grodek, aunque aquí en muy otro sentido. Cuando alguien entrena el ojo de su mente para pasar con ellos, para pasar con los ojos de la mente otras páginas de la realidad, hablamos de la entrada en el ámbito palpitante de la telepatía. Comunicación entre dos seres por vías alternativas a la habitual y tabuladas, a las habituales y tabuladas por las percepciones de los sentidos. Es la telepatía de los fenómenos extrasensoriales el que más crédito tiene y a la vez el que más angustia genera. Sea por la exhaustividad de los experimentos que la prueban, como por su ocurrencia masiva en los hechos diarios, nadie se atreve a mostrarse demasiado escéptico ante esta extraña realidad. Sin embargo, y a pesar de que conceptos de la nueva física como el entrelazamiento cuántico le den nuevas alas, nadie se siente a gusto evolucionando en un entorno que ponga la telepatía sobre la mesa. Quizás el hecho de que implique una especie de vulnerabilidad a la mirada de los otros acaba pesando más que la maravilla que supone el hecho de establecer vínculos comunicativos con otros seres más allá de las barreras materiales. Muestra de ello es que las escasas obras narrativas que la han tratado nos presentan situaciones angustiosas más que de apertura de campos, de posibilidades vitales. Aparte de las obras de Stephen King con sus ojos de fuego y también película, que se hizo sobre este libro, y quizás también, aunque en un sentido más precognitivo, La zona muerta. Aparte de estas, hallamos una obra excepcional que consideramos a todas luces fundacional en el tratamiento de la telepatía en la narrativa.
Thank you.
Se trata del Dying Inside, Muero por Dentro, de Robert Silverberg, del que la semana pasada se cumplió uno de sus cumpleaños. No sé en qué año nació, os lo digo ahora mismo, en el año 35, y murió hace unos cuantos, pero nació precisamente ese 15 de enero. Robert Silverberg, que fue uno de los primeros autores de libros inquietantes que a los que yo me acerqué en aquella colección de libros de tapa blanda, colección ciencia ficción oscura, con ilustraciones explícitas en la portada. Siempre ha dejado un regusto inquietante de erotismo, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero de algo que cuando se lee en la primera adolescencia es bastante marcador, podríamos decirlo. No existe esa palabra, no sé. Por lo tanto, previa a las obras de King y por tanto a las películas sobre ellas y a la celebérrima película Scanners de David Cronenberg, Muero por Dentro, esta obra de Silverberg, no se escapa a esa aureola de inquietud y vulnerabilidad en la que nos movemos de costumbre cuando hablamos de telepatía. En ella llegamos a vislumbrar lo que podría haber sido de su protagonista si no hubiera predominado en él una omnipresente y aniquiladora inseguridad sobre sus propias capacidades psíquicas. Ese destructivo sustrato judeocristiano de la culpa por un lado y de la tendencia a asumir formas del chivo expiatorio. Masculando entre el superhombre y la bestia de circo, entre el ángel y el monstruo, los telépatas rinden sus armas en un rito mortecino a través del cual intercambian sus secretos a la luz del silencio.
Bienvenido a nuestro pequeño gimnasio psíquico. Cameron Bale. Quiero presentarle a nuestro maestro de yoga, Dieter Taut. El señor Taut se ha ofrecido a colaborar. Él será su contrincante psíquico. Él ha demostrado públicamente en muchas ocasiones que mediante el poder de su voluntad puede controlar su corazón, sus ondas alfa y además otras muchas funciones del cuerpo humano supuestamente incontrolables. ¿Están listos?
Cuando quiera, doctor.
Muy bien. Tenga la amabilidad de sentarse frente al señor Taut. Ahora, haga lo que le diga. Libere su poder de exploración lentamente, controlándolo. Quiero que lo dirija a su corazón, no a su cerebro. ¿Comprende? La telepatía no es la lectura de los pensamientos, como se cree. Es el encuentro de los sistemas nerviosos separados por el espacio. Así pues, quiero que enlace usted su cerebro con su corazón. Quiero que su cerebro acelere los latidos de su corazón. Si su corazón late demasiado rápido, él se encargará de controlarlo y de aminorar los latidos. No se preocupe por el señor Taut. Lo único que tiene que hacer es conseguir que su corazón lata más deprisa. Más. 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 Thank you.
deténgala.
Por favor, no siga.
Ya basta. Ya basta.
Tenía razón, doctor Ruth. Fue muy fácil.
Ihr Wissensdurst gegenüber einer Dunkelheit ist überschwemmt von sich, mit uns, mit allem, was es geben wollen mag, an sich und uns und überhaupt.
¿Con quién hablo? A fin de cuentas me dirijo solo al centro, tú y yo. No hay duda de que me refiero a mí y a esa criatura que oculta en su esponjosa guarida y espiando a mortales confinadas vive dentro de mí. Ese monstruo solapado que hay dentro de mí, ese monstruo enfermo que más rápidamente que yo va muriendo. En una ocasión, Yeats escribió un diálogo entre el yo y el alma. Entonces, ¿por qué no puede Selig, que está a pesar suyo dividido de un modo que el pobre y tonto Yeats no hubiera comprendido jamás, hablar de su don único y perecedero como si fuera algún intruso encerrado en una cápsula alojada en su cráneo? ¿Por qué no? Así que vamos, tú y yo, atravesemos el pasillo, apretemos el botón, entremos en el ascensor. Hay un insoportable olor a ajo. Estos campesinos, este enjambre de puertorriqueños, dejan sus penetrantes olores por todas partes. Mis vecinos, los amo. Abajo, abajo. A esta hora la estación del metro está prácticamente desierta, pero no tardo en oír el sonido de ruedas que avanzan a toda velocidad, metal contra metal, y simultáneamente recibo el fulminante impacto de una súbita avalancha de mentes que arremeten juntas contra mí desde el norte, apiñadas dentro de los 5 o 6 vagones del tren que se acerca. Las almas comprimidas de esos pasajeros forman una sola masa desordenada que avanza obstinadamente contra mí. Vibran como trémulo y gelatinoso plancton comprimido brutalmente en la red de algún oceanógrafo, creando un organismo complejo en el que las identidades individuales desaparecen. Cuando al fin el tren entra en la estación, logro percibir barboteos y chillidos aislados de individualidades distintas. Un violento aguijonazo de deseo, un graznido de odio, una punzada de remordimiento, un repentino refunfuño interior. Se elevan desde la confusa totalidad del mismo modo que pequeños y extraños fragmentos de melodía surgen desde la oscura mancha orquestal de una sinfonía de Mahler. Hoy el poder se manifiesta engañosamente fuerte en mí. Nunca conseguí enviar o transmitir mis propios pensamientos a la mente de otra persona, ni aun cuando el poder se manifestó con la máxima fuerza. Lo único que podía hacer era recibir. Es posible que haya gente por ahí que sí pueda hacerlo, que pueda transmitir pensamientos incluso a aquellos que no poseen ningún don receptor especial, pero yo jamás fui uno de ellos. Por lo tanto, mi condena fue la de ser el bicho más repulsivo de la sociedad, el escuchador furtivo, el fisgón. Viejo proverbio inglés, el que espíe por un agujero quizás vea cosas que le disgusten. Sí, durante los años en que estaba particularmente ansioso por comunicarme con la gente, realizaba esfuerzos terribles para introducirles mis pensamientos. En clase acostumbraba sentarme con la mirada fija en la parte posterior de la cabeza de alguna niña y me esforzaba por enviarle mis pensamientos. «Hola, Annie. David Selig llamando. Puedes leerme. Te quiero, Annie. Cambio, cambio y fuera». Pero Annie jamás me leía y el flujo de su mente seguiría su curso como un plácido río inalterado por la existencia de David Selig. Según pensaba Aldous Huxley, la evolución había formado nuestros cerebros de tal modo que sirvieran como filtros que tamizaban una gran cantidad de material que no nos resulta de auténtica utilidad en nuestra diaria lucha por el pan. Visiones, experiencias místicas, fenómenos psíquicos, tales como mensajes telepáticos de otros cerebros y todo tipo de cosas por el estilo, fluirían eternamente dentro de nosotros de no ser por la acción de lo que Huxley llamó, en un libro breve titulado Cielo e Infierno, la válvula de reducción cerebral. Demos gracias a Dios por la válvula de reducción cerebral. De no haberla desarrollado constantemente nos distraerían escenas de increíble belleza, penetraciones espirituales de una grandeza abrumadora y contactos mentales abrasadores y absolutamente sinceros con los demás seres humanos. Afortunadamente, el funcionamiento de la válvula nos protege, a la mayoría de nosotros, de tales cosas, y somos libres para vivir nuestras vidas cotidianas como mejor nos convenga. Por lo que parece, algunos de nosotros nacemos con válvulas defectuosas. Me refiero a artistas como el Bosco o el Greco, cuyos ojos no veían el mundo tal y como se presenta ante nosotros. Me refiero a los filósofos visionarios, los extáticos y los que alcanzan el nirvana. Me refiero a los miserables y extraños parásitos que pueden leer los pensamientos de otros. Mutantes, todos nosotros. Mutaciones genéticas.
La especial diferencia. El conocimiento esencial. La llamada. La mente modulada. Gritos giran en mis ojos. En una campana de caos. El brillo me ciega. Palabras llegan sin palabras.
¿Por qué quiere David Selig recuperar su poder? ¿Por qué no dejar que vaya desapareciendo? Ya que no os lo he dicho, pero la trama de esta obra es que el bueno de David Selig está perdiendo su don telepático a lo largo de la obra. Está perdiendo su poder, tan contradictorio y ambiguo para él. Siempre ha sido una maldición para él, ¿no es cierto? Lo ha aislado de sus semejantes y lo ha condenado a vivir una vida sin amor. Déjalo en paz, David. Deja que desaparezca, deja que desaparezca. Pero sin el poder, ¿qué eres? Sin ese único medio de contacto vacilante, caprichoso e insatisfactorio con ellos, ¿cómo podrás tocarlos? Para bien o para mal, tu poder te une a la humanidad. Es la única forma de unión que posees. No puedes tolerar la idea de renunciar a él. Admítelo. Amas y desprecias este don tuyo. A pesar de todo lo que te ha hecho, temes perderlo. aunque sabes que la lucha es inútil, lucharás por aferrarte a sus últimos vestigios. Sigue luchando, pues. Vuelve a leer a Huxley. Si te atreves, prueba con ácido, prueba la flagelación, al menos prueba el ayuno. Muy bien, el ayuno. Decididamente no al guisado chino ni al rollo de carne y verduras picadas. Coloquemos una hoja nueva en la máquina de escribir y pensemos en Odiseo como símbolo de la sociedad. Dice esto porque trabaja haciendo artículos y trabajos para estudiantes en la universidad.
Das selbst zwanghaft den Famulus sich heißt. Faust ist ein Zündler, weil er Zündholz.
No hay ningún pensamiento sobre mí en su mente, solo un verdadero frenesí animal que estallaba en cada célula de su cuerpo. He visto eso mismo en otras mujeres antes y después de conocer a Tony cuando alcanzan el orgasmo. Son islas solitarias en el vacío del espacio, conscientes solo de sus cuerpos y quizá de esa rígida vara intrusa contra la que empujan. Cuando el placer las invade es un fenómeno curiosamente impersonal, no importa cuán titánico sea su impacto. Eso fue lo que ocurrió aquella vez con Tony. No hice ninguna objeción, sabía que podía esperar y no me sentí engañado, rechazado, defraudado. De hecho, la unión de almas con ella en ese momento imponente sirvió para provocar mi propio orgasmo y triplicar su intensidad. Entonces perdí contacto con ella. El cataclismo del orgasmo quebranta el frágil vínculo telepático. Después me sentí algo ruin por haber espiado, pero el sentimiento de culpa no fue excesivo. Qué cosa mágica fue después de todo haber estado con ella en ese momento.
Und oberhalb der Stirn, da nistet dann die Taube in der Dachrinne, in der die Scheiße bröselt, die vorher ran als Abgewässer im Kanal.
Cuando caigo en la autocompasión, mi propia compañía me resulta tediosa. Me distraigo tratando de tocar la mente de la gente que pasa y averiguar lo que puedo. Mi viejo y único juego, Selig el Fisgón, el vampiro de almas que roba las intimidades de gentes extrañas e inocentes solo para alegrar su frío corazón. Pero no, hoy mi cabeza está llena de algodón. Solo me llegan murmullos apagados, confusos, sin contenido. Ninguna palabra clara, ningún destello de identidad, ninguna visión de la esencia de las almas. Este es uno de esos días malos. Cool con Flaming Telepaths. Seguimos con un par de trocitos más y lo dejaremos ya. De Muero por Dentro, esta maravillosa novela de Robert Silverberg con su telépata decadente. En sus momentos más ostentosamente dostoyevskianos, a David Selig le gustaba pensar en su poder como en una maldición, un castigo brutal por algún pecado inimaginable, el estigma de Caín quizá. No cabe duda de que su especial habilidad le ha causado muchos problemas, pero en sus momentos de mayor cordura sabía que considerarla una maldición era una idiotez melodramática que le servía para ser indulgente consigo mismo. El poder era un don divino, el poder le proporcionaba éxtasis. No era nada sin el poder, era un imbécil. Con él era un dios. ¿Es eso una maldición? ¿Es eso verdaderamente tan terrible? Algo extraño ocurre cuando un gameto se encuentra con otro gameto y el destino grita: «Oye, bebes Helix, sé un dios». ¿Renunciarías a eso? No te engañes, David. No importa todo lo que te jodió tu poder telepático, que conste que fue bastante, ni por un minuto hubieras podido prescindir de él, porque el poder te proporcionaba éxtasis. Amigas y amigos, vamos a ir dejando ya esta visita que hemos hecho a este genial, increíble libro de Robert Silverberg, Muero por Dentro. La telepatía no le había dañado. Los problemas que yo tenía posiblemente eran los mismos, aunque hubiese nacido sin el don. No puedo atribuir todas mis inadaptaciones a la presencia de una habilidad inusual, ¿no? Y Dios sabe la cantidad de neuróticos que hay por ahí que no han leído una mente en su vida. Silogismo. Algunos telépatas no son neuróticos. Algunos neuróticos no son telépatas. Por lo tanto, la telepatía y la neurosis no están necesariamente relacionadas. Corolario. Se puede parecer absolutamente normal y aún así tener el poder. El poder ha desaparecido. ¿Quién soy? ¿Cómo me defino a mí mismo ahora? He perdido un aspecto especial de mi persona, mi poder, mi herida, la razón de mi aislamiento. Todo lo que me queda ahora es el recuerdo de haber sido distinto. Las cicatrices.
Tengo un fantasma como compañero. Susurra palabras sueltas en mis oídos y me hace mucha compañía, aunque me pregunto si el asunto no me estará perturbando un poco. Tengo un fantasma como amigo, lo diría, con un elevado grado de certeza, que se trata de un fantasma, porque no puedo verle. Apenas intuyo qué es lo que me dice. Solo en momentos de tensión o en estado de duerme-vela, siempre, siempre a solas, ya que este ser es algo tímido. Le presiento antes de que empiece a hablar, porque el frío que le rodea me empapa hasta los huesos. Un inicialmente ligero dolor artrítico me va paralizando. Los tobillos, las rodillas, las muñecas, el cuello. Pero así y todo vale la pena, porque su compañía es irreemplazable. Eso es lo que me digo, que no importa si no es muy sociable, si asusta a los gatos de vez en cuando o que solo se manifieste a media voz. Lo que no me gusta de él es que a veces, en plena faena, sea cual sea, se empeña en susurrarme palabras. Tiene alguna clase de tic de repetición. Empezó ahora unos años y desde entonces todos los instrumentos del trabajo se me caen de las manos y no soy capaz de trazar una línea recta, recorrer un trayecto en bicicleta, ni alinear correctamente la ensalada, enhebrar una miserable aguja o atarme bien los cordones puedo. Se me caen de las manos los cristales, quedan olvidados en el suelo y me corto al intentar sacarlos, sangro más. Todo esfuerzo es en vano cada vez que él musita despacio esa palabra que dice siempre. Esa única palabra resulta suficiente para malograr cualquier esfuerzo mío por hacer las cosas bien. Mejor, dice, y todo fracasa. Mejor, dice siempre, mejor.
Pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Espero que os haya gustado esta especie de viaje que hemos hecho dando tantos bandazos por diferentes ámbitos de las cosas, de los seres y de la vida. A este lado de la tumba. Y me preguntaba yo por qué se creara siempre esa dicotomía entre los seres en la ficción que viven o que desarrollan toda su vida, sus aconteceres, entre fenómenos extraños y paranormales, entre aquellos que son depresivos como la medium de Las Voces de los Muertos, que cuando es más o menos acaba de hacer su catarsis en cuanto a su pasado y las historias relacionadas con su infancia, sus padres, su padre y su madre, deja de ver fantasmas y se da cuenta, como David Selig, el telépata, que si ha perdido su don, lo ha perdido todo. Esta medium tan especial de Afterlife, o también el medium de Más allá de la vida, de la peli de Clint Eastwood, que no quiere explicar su don a la gente que conoce y quiere, porque sabe que eso le llevará a la ruina esa relación, o el personaje de La Zona Muerta, que no puede con sus precogniciones, o el mismo David Selig, que esta dicotomía entre seres depresivos con su don o seres que lo usan de un modo más violento, como los telépatas mafiosos de escáneres, como Carrie con su telequinesis homicida, o otros personajes también de la misma obra de Robert Silverberg que viven la telepatía de un modo más como egoísta y en su propio beneficio. Quizás en la película Scanners, con algunas reuniones de telépatas casi libertarios, indica una manera de organizar los dones como una forma más evolutiva de la vida en este planeta. En fin, un gran terreno a explorar. Esto ha sido todo a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Esto ha sido todo. Un abrazo, lo dicho. Nos vemos dentro de 7 días a este lado de la tumba. Chao. We'll be right back.